Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, a mí me gusta comenzar dándole las más expresivas gracias por dejarme entrar en sus hogares. Ustedes no, yo creo que no van nunca a, no tienen por qué, por supuesto, pero nunca van a entender lo importante que ustedes son para mí. Yo estoy aquí por ustedes, sinceramente, bueno, por supuesto, por Dios. Eso hay que decirlo, pero por ustedes, verdaderamente, y ustedes me lo hacen hacer, muchos de ustedes, primeramente, darle las gracias, porque muchos de ustedes que viajan, vienen por acá y vienen a conmigo, a conocerme personalmente, tomarnos la fotografía. Y hemos tenido unos encuentros muy bonitos, así que le agradezco mucho. Muchos te han venido en crucero, vienen por acá. Esta es su casa. Acuérdense que aquí en la parroquia, para la gloria de Dios, no cerramos. Tenemos la gran custodia de custodiar la capilla de adoración perpetua, donde Cristo sacramentado está 24 horas al día. Entonces, el otro día, de hecho, y un programa se lo voy a compartir a ustedes. Aquí, los cofrades son los que mantienen la capilla, es decir, la limpia, la custodia, lo que hacen guardia, etc. Son cofrades y adoradores. Y ellos tienen una gestión apostólica muy bonita que se conoce como el desayuno de oración. El desayuno de oración es el primer sábado de cada mes. Se recesa, creo que dos veces en el año. Creo que se recesa un mes en verano y un mes en la Navidad, algo así. Fuera de eso, todos los sábados es de 8 a 11 y media. Y es muy bonito porque se hace un brunch, se hace un desayuno que yo se lo tiro a cualquier hotel, porque verdaderamente aquí hay tres chefs, hay cuatro ahora, y verdaderamente se botan. Y después las mesas se adornan, todo el salón se adorna de acuerdo al tema de ese sábado. Pero de lujo, Y entonces ahí está el brunch, lo sirve, la gente desayuna, comparte, y después siempre se trae un recurso de todo tipo. Han venido médicos, científicos, artistas, diseñadores, gente del gobierno, que traen siempre temas positivos para la formación humana, humana espiritual. Y entonces siempre hay un cantante cristiano, católico o cristiano no católico, que siempre viene porque mucha gente quiere estar en esta experiencia, que son los desayunos de oración. Bueno, pues estábamos en una reunión viendo porque tuvimos un cambio en la directiva, una persona se retiró, le hicimos un homenaje porque llevaba muchos años y no está bien de salud, y ella sigue viniendo, pero ya como emérito, ¿no? Entonces estábamos haciendo más o menos el cambio y me hicieron un reporte. Yo no lo sabía porque, como yo siempre, mi manera de ser es mira para adelante, no para atrás. O sea, ya eso pasó, damos gracias y seguimos. Hay gente que se revuelve mucho en la palabra. Ay, lo que hice, no, yo no, eso ya pasó, vamos para adelante. De hecho, a mí me critica, pues dice, padre, no hemos terminado esto y usted está pensando en lo otro. Y digo, bueno, ya esto lo estamos haciendo, ahora hay que hacer lo próximo. Porque creo que la urgencia en la que está el mundo necesita que, mira, terminamos esto y tenemos que el proyecto, porque el mundo está así, El proyecto del mundo que te sacaron este producto y ya te está sacando el otro. ¿Usted no vio lo que pasó? Que de pronto estábamos en verano y empezaron a sacarnos el pavo y después hicieron un embutido, pusieron el pavo, San Giver, el Santa Claus, aquí los Reyes Magos. ¿Esto qué cosa es? No te dejan. Porque hay que vender. Y ahora, entonces vienen después los enamorados, y después viene Pascua, y es taca, 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 quita pitirina. Y a veces, uno dice, pero por favor, déjenme respirar y disfrutar. Si el mundo va por ahí, ¿cómo nosotros vamos a estar haciendo las cosas? Digo, ahora nos regodeamos. No, ya esto terminó. Vamos a hacer una reunión de evaluación. Y mire, lo bueno se va a multiplicar, los errores, pues vamos a rectificarlo y seguimos para adelante. Bueno, pues estábamos en una reunión y yo me dicen ellos, padre, uno de los miembros es maestro, un hombre muy, muy, muy organizado. Y entonces dice, padre, quiero, tenía todo, yo no sabía que él tenía todo eso escrito. Mire, le voy a decir cuántas personas han pasado por la capilla. Yo me quedé así, porque son miles, miles de personas, y sobre todo los países. Según él me dijo, han pasado personas de 42 países, pues vienen los cruceros. Yo me quedé y dice, padre, esto está todo para que usted lo tenga. Digo, ay, bendito sea Dios. Gracias, amigo. O sea, le digo todo esto porque estamos en esa dinámica y yo creo que yo le doy gracias a ustedes porque ustedes son los que vienen por aquí, los que ven el canal, los que están sintonizados a EWTN y sobre todo a este programa. Y eso a mí me compromete. Por eso, cuando yo he tenido que repetir programas porque no he podido llegar a Birmingham o algo así, porque yo tengo que viajar un poquito, viajes fuertes, viajes son entre viaje físico y parada, y yo por lo menos 7 horas, casi 7 horas, sí, porque yo tengo que ir de San Juan, vamos a decir, casi siempre a Dallas, son como 5 horas. Después parado 2 veces, sí, yo salgo de aquí a veces a las 4 o 5 de la tarde y voy a las 11 de la noche. Y a mí no me importa. Yo la verdad que, además, a mí me gustó mucho ir a Birmingham porque allí empezó todo. Allí hay un recuerdo muy grande, una presencia muy linda de la madre Angélica. La gente es encantadora. Y veo a todos los agentes buena, linda mía. Está ahí Maricel, está Pablito, está Enrique. Pero, entonces, y los camarógrafos, ya son muchos años. Yo llevo yendo a EWTN 27 años. Así que ya yo soy de los seniors, yo llevo ahí mucho tiempo y yo estoy ahí hasta que me digan, ¿no? Pero mientras tanto, y mientras ustedes sintonicen y yo les pueda ayudar en algo, con mucho gusto. Y yo me lo he tomado muy en serio porque yo estoy aquí para ayudarles a ustedes y ayudándoles a ustedes me ayudo yo. Para mí ustedes son un reto de traerles cosas que parezca, buscarle un poquito de picardía la cosa. Por ejemplo, el tema de hoy es, hace rima. Dios no tiene ni horario ni calendario. Aprendan de eso, porque ese es el nombre del. Dios no tiene ni horario ni calendario. Y van a ver cuál es el desarrollo del programa. Y digo esto porque ya estamos muy cerca de la cuaresma, etc. Yo creo que siempre estamos hablando de la ceniza, de esto y del otro, pero yo digo, bueno, vamos a buscar algo diferente. Alguien me dice, usted no puso nada de cuaresma. Yo sí. Lo que pasa es que yo soy una persona conservadora, pero no tradicionalista, porque a veces es como lo mismo, no. Hay que reinventarse. Y estoy tratando de ser consonante con un mandato, pero fue para mí una profecía del Papa Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II en un momento dado dijo, en el próximo milenio, este que estamos, la iglesia tiene que, miren qué lindo, lindo y fuerte, dice, la iglesia tiene que buscar nuevos métodos y nuevas formas para anunciar el evangelio de siempre con un nuevo ardor. Yo con estos elementos quizás pueda hacer un programa, no voy a irme por ahí, pero fíjese, hay que volver a buscar nuevas formas, nuevos métodos para predicar el evangelio de siempre. El evangelio no se puede, el evangelio es el evangelio, pero con un nuevo palabra, buscar, y con un nuevo ardor, porque yo creo que a veces se nos han dormido, como dice por ahí, los ratones en la barriga. No, yo creo que se vuelve, y si usted no sabe lo que es ardor, córtese un poquito, me eche un poquito de limón, usted, ay, que como me arde, así tenemos que hacer. Yo estoy aquí para eso, o sea, para ayudarle y ayudarme yo también con ustedes, porque esto llega a muchísimos de ustedes. Y yo me alegro que yo pueda ser un poquito una gotita de ayuda, un refrescante para ayudarles a ustedes. Y siempre con este conversatorio, como yo le digo, es decir, ¿cuál es su metodología? Pues mire, yo no tengo ninguna metodología aquí. Mi metodología, usted la sabe cuál es. Hablarle a ustedes de corazón a corazón, con anécdotas, historia, teología, la palabra, y hacer todo un compendio para ayudarnos, hermano, porque hay que ayudarse, y ayudarnos hoy mucho. Entonces, por eso es muy importante, y sobre todo, invitarle a que usted sintonice este canal, ¿no? Este es un canal que es un milagro de Dios. Yo cada vez que tengo que ver con EWTN, digo, esto es de Dios. Es que no hay, esto usted lo lleva a una facultad de medios de comunicación y usted explica el fenómeno que es WTN, que es el canal de cable más grande del mundo religioso. Eso es posible, que aquí no hay anuncio. Pero es que esto es de Dios, esto es un milagro. Porque para arriba de todo esto está monguitera de clausura. En la clausura no hay ni periódico, ni revista, ni radio, nada, y no hay nada. Y esta mujer hizo esto, Dios a través de ella. Entonces, este elemento, ¿no? Y para mí venir aquí a Birmingham es una cosa, wow, ¿no? Entonces, yo le quiero dar las gracias y por eso comienzo siempre dándole las gracias, porque usted no tiene por qué escucharme a mí. No tiene por qué. Usted mira así, tric, 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 y cambia. Pues ahora creo que no sé cuántos son, cientos y cientos de canales, así que usted puede estar navegando la vida entera y no tiene por qué quedarse conmigo y con todo lo que es la programación de WTN. Dicho esto, pues vamos a comenzar como siempre comenzamos, con la oración al Espíritu Santo. Eso es muy importante, eso es otra cosa que yo le debo, porque usted se acuerda que le dije, mire, esta oración que ustedes me la han pedido, además, acuérdense que mi comadre Ana Lourdes, ¿se acuerda que la pusimos una vez la canción? Hizo una canción con la oración, hizo una canción con la oración, y es preciosa. Y ese día que yo pongo, pues yo quiero cogerla palabra por palabra, porque hay varios programas, porque cada uno tiene mucha tela para cortar. Entonces, pues nosotros quiero hacer, pero eso se lo dejo. Yo sé que estoy atrasado casi un año y medio, pues le he dicho a ustedes que lo vamos a hacer, pero no quiero hacer como se dice, lo vamos a hacer y nunca pasa. No, yo pero espero que en este año 26, en un momento dado, digo, mire, les traigo en este próximo programa una disertación de la oración del cardenal Verdier al Espíritu Santo. Mientras tanto, hacemos la oración, que me alegro mucho, que eso es una cosa, que muchos de ustedes la usan, la están utilizando. Es preciosa y sobre todo muy explicativa de lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu de vida y tiene un poder muy grande. Y por lo tanto, yo le pido mucho por ustedes y pido a ustedes por mí para que cada uno de nosotros podamos ser instrumentos de Dios. Así que ahora vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ya les dije, hoy le he puesto al programa, Dios no tiene ni horario ni calendario. ¿Por qué dije esto? Esto me surgió un día, hablándole a la comunidad. Acuérdense que yo esto de las medios, etcétera, ha sido algo que Dios me ha abierto, ¿no? Porque yo soy sacerdote diocesano. Mis estudios posteriores son de derecho canónico, por lo tanto no son medios de comunicación. Mirando para atrás, dije, yo hubiera podido estudiar medios de comunicación. No, eso nunca fue. No, nada remoto, nada de eso. Pero Dios me fue trayendo y yo les conté, yo creo que ustedes conté, cómo es que yo llego aquí. Yo llego aquí por el movimiento Pro Vida y por una persona que hablaron, una persona que yo estimo mucho, Mercedes Wilson. Mercedes vino por aquí, nosotros teníamos aquí, lamentablemente ya esa asociación ya no existe. Hizo mucho bien, mucho bien. Era la mujer por la familia. Era una asociación de mujeres. Yo tuve la dicha de estar junto a la presidenta, la mujer que viene con una mujer extraordinaria, Teruca Rullán. Teruca Álvarez, pero su esposo era Rullán, que fue mi médico, una mujer exquisita. Y ella viene con otra persona una vez para hablarme de las jóvenes, de la familia y todas estas cosas. Y ahí empecé, bueno, pues yo le ayudo y empezamos ese compartir. Y entonces, pues, se funda la mujer por la familia. Hicimos cosas bellísimas. Hicimos encuentros de jóvenes, pero a niveles miles. Hicimos un congreso de la mujer para toda América Latina. Y vienen mujeres de toda la América Latina. Y tuve un encuentro de pareja, uno, dos. Bueno, pero desgraciadamente Teruca ya se tuvo en este estado muy cayendo mucho y no hubo una continuidad y se terminó, pero sí dejó marca. Entonces, una de las veces que traíamos, porque traíamos personas muy buenas, uno fue el doctor, mi amigo, que lamento mucho, estuvo aquí en Puerto Rico y no lo pude ver porque yo estaba saliendo por una misión, el doctor Rojas, un gran psiquiatra español, un hombre, una eminencia, un hombre muy de Dios. Y él, pues, fue uno de los que vino, el doctor Valls, el hermano de Navarro Valls, que fue el vocero del Papa. También, bueno, aquí vinieron eminencias, vinieron cardenales, arzobispos. Digo, esto fue un momento de una cosa fuertísima. Tuvimos un congreso grandísimo, en lo que se oye el Centro de Convenciones de Puerto Rico, que aquello fue espectacular. Miren, se hubieron, creo que eran 18 talleres simultáneos. Una cosa impresionante. Entonces, una de las personas que yo traje fue a Mercedes Wilson, que en un momento dado era una de las personas de confianza, pero así de tú a tú, con el Papa Juan Pablo II. Ella tenía el teléfono celular de Juan Pablo II. Y él la mandó a ella, a las Naciones, una de las mujeres exquisita, de una gran familia de Guatemala. Entonces ella viajó el mundo entero. Entonces yo la traje aquí. La trajimos, después yo la traje a una convivencia. Y ella, pues, intercambiamos, etc. Cuando ella llega a Estados Unidos, ella conoce a la que era en aquel momento la directora. Y entonces la persona encargada de toda la dirección de la programación en español, Natalie French, hoy en día Enrique Dupret, que es fantástico también. Pero en ese momento, Mercedes le dice a Natalie, mira Natalie, hay una sacerdote, le habla de mí. Y me llamaron así, yo no hubiera empezado nunca, yo conocía WTN, pero eso verlo en la televisión. Y entonces, ella me llama para invitarme para un programa, por eso sé que fue en 1999, porque era un programa que se llamó La Familia hacia el año 2000. Por lo tanto, y me acuerdo cómo mandaron, todo. Y yo, pues, era un año, era media hora, un programa semanal. Y cuando yo terminé, yo dije, bueno. Y entonces la madre, Angélica, que entendía el español, no lo hablaba mucho, pero lo entendía. Y ya veía todos los programas. Y me vio y dice, yo quiero que se quede. Y así fue. Y aquí estoy. Entonces, claro, yo he tenido varios programas. Entonces, primero, ese programa se acabó. Cuando llegó el año 2000, se acabó. Pero entonces empezamos con un programa que se llamó Caminando con Jesús. Un programa muy hermoso. De hecho, la escenografía diseñada por Enrique era impresionante. Eran muchas cruces que estaba copiado de un cementerio que hay en Lituania. Ese cementerio, todas esas cruces son personas asesinadas por el comunismo. Cuando el comunismo, Lituania siempre ha sido un país muy católico, y cuando llegaron los rusos, Stalin, imagínense, mataron ahí a medio mundo, y eso son la gente que está atrás. Era un escenario bien fuerte. Después de ese, se hizo Camino a la Santidad, que fue para mí un reto y un aprendizaje, porque era coger la vida de los santos y adaptarla al momento actual. Y eso para mí fue una riqueza, porque había santos que yo conocía, pero ahí también me forzaban a buscar su trayectoria. Y entonces después ya me piden que yo me quede formalmente como parte integral de WTN para este programa que es Mientras el Mundo Gira, pero de una hora. Los otros eran de media hora. Y entonces pues ahí estoy hasta el día de hoy. Ahí donde nos hemos ido conociendo ustedes y yo. Y entonces, para mí, como les decía, por eso le estoy dando las gracias, porque me retan, ustedes me retan. O sea, a veces uno dice, valdrá la pena. Y ustedes mandan un email, una cosa. Y digo, mira, cosa que este programa, este humilde programa, porque yo no me estoy dando a mí la falsa humildad, pero a mí no fuiste eso de falsa humildad, me parece tonto. La humildad es reconocer quién es uno. Y yo me conozco lo suficientemente bien para que sabe que todo esto es gracias. Yo soy muy de Carmelita, especialmente de Teresita de Niño Jesús, y esa frase es suya, todo es gracias. Yo lo que sé, yo no sé si usted, yo sinceramente méritos propios no tengo ninguno. Todos son dados. Por eso a mí me pueden decir lo que quieran, sí, muy bonito, gracias, pero esto no me toca porque yo me conozco. Yo sé que todo lo que hay aquí que pueda valer, que pueda ayudarle a ustedes, no soy yo, es él en mí. Lo que yo hago es que voluntariamente y tratando de dejarle el mayor espacio a Cristo en mi vida, yo quiero ser instrumento de Dios para ustedes, para que ustedes tengan un encuentro conmigo, no conmigo, con él. Yo soy un medio, yo no soy un fin. El fin es que ustedes conozcan a quién es camino, verdad y vida, a Jesús de Nazaret. Por eso yo estoy aquí. Entonces, él me da unos medios para que yo los utilice, para que ustedes lleguen a él, y entonces empieza. Cuando yo llego y los dejo a ustedes en Cristo. Eso es todo. Y aunque sea lo que sea, por eso estoy en el teatro, por eso estoy en los medios, por eso estoy lo que yo pueda, porque yo no quiero que ustedes se pierdan la maravilla que es conocer a Jesús. Eso es la maravilla, porque es que todo es Dios. Y me da mucho dolor que en el siglo XXI nosotros estemos empeñados en sacar a Cristo de la ecuación cuando sin Él no podemos. Y lo estamos pagando a un precio increíble, por ahí viene. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos empecinados, digo, no todos ustedes, pero mucha gente, muchos gobiernos de sacar, y todo ahora no, porque vamos aquí, que hay que ser políticamente correcto, pero políticamente correcto ¿de qué? De que nosotros no podamos decir que Dios existe. Bueno, si usted dice que no existe, yo le digo que existe, porque usted tiene derecho para decir que Dios no existe y yo no lo tenga para decir que existe. Es una cosa, esta maramba que hay aquí, yo no entiendo. Y yo, mi voz que no dice mucho, pero yo voy a alzar la voz, aunque sea, pues yo voy a decirlo. Porque me duele mucho que nosotros hayamos aceptado que lo hayan hecho así. ¿Y por qué? Si aquí en este momento uno de los grandes logros de todo el mundo es que aquí todo el mundo tiene plataforma para lo que le da la gana, para abrazarse un árbol y transferir. Hay gente que se abraza un árbol y interrumpe el tráfico porque, ok, pues está bien, y trae la prensa, lo cubre y todas esas cosas. Ahora, yo no puedo orar en un colegio después de clase porque nosotros queremos encontrar a Cristo en su palabra. Ah, nosotros no se puede. Pero podemos parar el tráfico porque una persona está abrazada a un árbol. Ah, eso no. Eso es discrimen. Y yo creo que es hora de que usted un momentito, porque aquí todo el mundo es tan tolerante hasta que lleguen a nosotros los cristianos. No, un momentito. El relajo con orden. Entonces yo aquí por eso, y ustedes, yo lo que estoy aquí para ustedes por eso, y por eso les doy las gracias, porque no se crea, yo no soy de Roble, yo no soy el hombre superhéroe de eso de Marvel. No, yo soy un hombre muy normal, uno de más, uno del montón. Y a veces digo, ay, vendrá la pena. Usted siga para adelante. Y eso son ustedes. Ustedes que a veces, mira, padre, yo pasé esto, los encuentro. Y yo le agradezco mucho. Porque muchas veces, uno de ustedes, por ejemplo, que les mando un abrazo grande, Vino hace poco, vino hasta aquí a Puerto Rico, le agradezco mucho, porque me dijo que había visto un programa, yo me erizo todavía, que él se iba a suicidar. Y esas cosas, puso un palabra, y dice, padre, usted me salvó la vida. No, yo fue, no, no, amigo, yo no salvo vida. Sí, pero, y yo entendí, y no me iba a poner como vería, gracias, gracias, que porque por dentro digo, no fui yo, fue Jesús. Y esa persona, amigo, o sea, que valía, porque a veces, nosotros nunca nos vemos. Y si aquí mismo en Parroquia, que aquí uno hace un montón de cosas, y la gente ni te dice ni gracias, porque la gente está así, porque la gente toma muchas cosas por nada, porque desgraciadamente ya se nos olvidaron decir gracias, qué bueno, qué bonito, qué. No, porque da, para después entonces tener que el refrán ese horrible que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pues yo no creo en eso. Yo creo que usted tiene que decírselo a la gente, porque la gente también quiere oír lo bueno, lo bonito, lo agradable. Si le sigue para adelante, que tú puedes. Eso hay que decírselo. Pero bueno, para eso estamos aquí, porque usted va a ver en el programa de hoy que Dios no tiene ni horario ni calendario. Vamos a una pausa. Bien. Sin dilatación ninguna, vamos a comenzar con el texto que tengo para ustedes con este tema que ya les dije que va a ser, que bueno, se llama Para Cristo ni horario ni calendario. Para Dios ni horario ni calendario. Y entonces yo tengo para esta parte una parte muy linda que el Señor nos pide que cuando nosotros vayamos a orar, primeramente hablamos de nuestro Padre Dios. Pero antes de enseñarnos a orar, ya nos había dicho que cuando fuéramos nosotros a entrar en esta dinámica con Dios, teníamos que ir a la alianza que Dios hace con su pueblo. Nosotros somos la continuación de ese pueblo. La iglesia es la continuación. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Eso no ha cambiado. Es el pueblo de Dios. Esta es la historia también del pueblo de Dios. Todo el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios. Dios se lo escogió. Acuérdense que llama a una persona que se llama Jacob. Le cambia el nombre. Y de Jacob pasa a ser Israel. Entonces, Israel tiene 12 hijos. Cada hijo tuvo su esposa y sus hijos y su tribu. Entonces, son las 12 tribus de Israel, del papá, del Israel, y ellos son los que componen un pueblo que hasta el día de hoy es este. O sea, Israel es el nombre de una persona. Fíjense la configuración. Pero ese pueblo en un momento dado como que coge una dirección y nosotros somos injertados. Esta imagen es muy usada por los padres de la iglesia, el que nosotros somos injertados. O sea, en ese árbol que era el pueblo donde Dios hace, ¿no? Hace su alianza en ese árbol. Si un árbol desobedecemos, en otro árbol tuvimos la vida, el árbol de la cruz. Bueno, nosotros somos injertados en esa familia. ¿Sí? Pero cuando uno hace un injerto, a veces la planta lo que hace es salir mejor y de mejor calidad y de mejor belleza. Entonces, pero somos también miembros e hijos de la alianza. Y cuando el Señor hace la alianza, dice, vamos a oírlo en el capítulo 22, de Mateo, en el versículo, en el capítulo 22, versículo 34, para que ustedes vean la dinámica que Cristo nos exige. Dice, cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos, parece que entre ellos hay su tiquitiqui, se juntaron en torno a él. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Por qué le pregunta esto? porque la ley había como 360 y pico de prescripciones de la ley. Era bien, bien, bien agotante. Pues entonces, te prende para cogerlo, porque lo que siempre estaban buscando buscándole cinco pasadas al gato, ¿no? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. Pero hay otro muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Y ese es el texto que quiero darle a ustedes, porque voy a leer este pedacito. Amarás al Señor, a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y yo creo que esto, este es un mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento. Por lo tanto, es un mandato. Y me dice cómo yo tengo que amar a Dios. Con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo soy. Mi mente, mi alma, mi corazón, mi cuerpo y con todas mis fuerzas. O sea, no nos dejó nada. No dejó nada mío, no se quedó fuera de esto. Todo lo que me hace a mi persona, somos una trinidad, somos mente, cuerpo, alma, ¿no? Esa trinidad, es eso. Eso es para él. Y aquí donde yo vengo con el tema de hoy. Nosotros amamos a Dios así. Yo que soy sacerdote, lo amo así. No. ¿Por qué? Porque uno sin darse cuenta, no es que uno sea mala persona, pero aún nosotros, por ejemplo, los sacerdotes, el clero, las religiosas, que han hecho votos de pobreza, pero sin darnos cuenta, porque somos seres humanos y somos mucho más humanos de lo que podamos pensar, vamos buscando como, yo digo como truquito, ¿no? Como truquito, como cosa, esta cosita, una cosita, una cosa. ¿Ves? Es como la gente que va a los restaurantes, yo conozco uno, y un hombre bueno, pero yo no sé qué cosa tenía. De hecho, yo no le voy a decir el nombre, pero la persona buenísima, pero él siempre que iba a un lugar se llevaba un salero de ese lugar. Coleccionaba salero y era, pero fulano, nada, es aquí. Y eso es robar. Eso es robar. Y pero él tenía esa mala maña. Pero va, dice, ay, nena, si aquí, míralos, hay por montones. Entonces, porque sabe que a veces los saleros tienen diseños, ¿no? Así, bueno, cositas que vamos, dice por pajitas que le van cayendo a la leche, ¿no? Y lo vamos permitiendo. Por ejemplo, bueno, yo no voy a ir a la misa de, voy más tarde, voy el sábado por la noche para salir de eso. Mira lo que usted dijo. Para salir de eso, ¿cómo para salir de eso? Sí, porque mañana, no lo dijo usted, porque usted no es una persona mala. Usted no es una persona que no es creyente, al contrario. Pero mañana, porque tengo que ir aquí, vamos acá, que voy con los nietos, que no sé cuánto. Entonces, no, pero es que no. Porque nosotros tenemos que darle a Dios la atención al detalle. Porque en toda relación, en una relación sequilata, por el calibre de esa relación. ¿Me explico? Los diamantes son carbón que se sacan de una mina, ¿no? Y lo empiezan a pulir. Y el diamante tiene unas vetas. Esas vetas son importantísimas porque cuando corten ese carbón, de acuerdo al corte de la veta, puede ser que sea un pedacito de carbón que solo le va a costar a usted 40, 50 pesos, o por el corte y la veta puede costar un millón y pico de dólares. La calidad, el detalle de ese carbón, la veta que tiene ese carbón, para que el corte lo haga tan preciso que valga millones. Cuando usted tiene una relación con cualquier persona, ahora mucho más con Dios, usted tiene que equilatar la relación que usted tiene y que usted le está dando a Dios. Ahí viene la cosa. Que usted va a misa el domingo, que usted no hace nada malo, que usted no coge droga, que usted no es una persona de sol, de baja moral. Sí, pero yo creo que usted sepa que una persona decente no hace eso. Entonces, cuando Dios me dice a mí, porque pero lo dice, cuando ustedes vengan a tratar conmigo, cuando ustedes me digan a mí que ustedes me aman, yo voy a esperar de ustedes. Miren lo que les voy a decir, no la cojan conmigo, eso está aquí. Cuando él dice, ¿tú quieres una relación conmigo? Sí, señor, quiero. ¿Pero qué relación? No, padre, señor, yo quiero amarte. Ah, okay, pero mire, yo le estoy... El amor para mí es este. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto no es cualquier cosa. Pero entonces usted y yo, pues yo también me meto en la cuestión. No, pero esta vez no, que mañana, que no sé cuándo. Empezamos a poner los horarios. No, pero estuve ya a las 8, ¿no? ¿Lo vemos? Ah, no, no, pero ya yo no puedo, hoy no puedo. La gente que está en un ministerio se excusa. No, no, no pude hoy. No, pero ¿por qué hoy no puedo? Quieren uno, y sé que le va a doler, pero estamos aquí en familia y estamos en tiempos cuaresmales, ya ahorita empieza. ¿Cuánta gente se ha preparado para ir a misa y llega a visita? Llega a la visita. ¿Va? Y no va a misa. No va a misa. Entonces, bueno, no es que me llegó visita. ¿Y qué? Ay, dígame, yo voy a misa, yo tengo un compromiso con Dios los domingos. Llego a la visita, bueno, mire, dígale que vaya con usted o que lo espere. Pero la visita no puede tomar el lugar porque primeramente ellos no avisaron que venía. Y segundo, hay una prioridad, es Dios. Usted lo que está diciendo es que esa visita es más importante que Dios. Usted está diciendo eso. Porque si usted me está diciendo a mí, usted tiene un problema muy fuerte. Y si dice grosero, ay, pero que mal educado, no. Mira, fulano, yo voy a hacer. Y es que le está diciendo a esa persona la validez de la relación con Dios que usted tiene. Porque usted le está diciendo, mira, fulano, yo voy para misa, tú quieres venir porque yo tengo ese compromiso con Dios y no lo puedo romper. No lo hacemos, no lo hacemos. No, porque hay que ser políticamente correcto y no quiero que lo que digan que yo soy fanático y que la gente no diga que yo soy un beatón. Pero si no, eso no es. Es que usted no deje esperando al presidente del país de usted, a un artista que le dice, por ejemplo, aquí hay gente que son amigos de fulano y amigos, y que le diga ese artista, oye, quiero comer contigo. Ay, hermano, bajamos el cielo, a la tierra. Y sin embargo, usted deja una misa por irse con el artista. Usted era padre, usted está hoy por la goma. No, yo no estoy por la goma. Yo estoy tratando de que ustedes y yo tenemos que ponernos ya para las cosas. Y yo creo que prioridades. Prioridades, claro que sí. La prioridad con mayúsculas es Dios. Con Dios nadie puede competir. Y no la cojan conmigo. Aquí está. El que quiera más a su madre y a su padre y a su madre, a su esposa y a su esposo, digo, que a mí no es digno de mí. Está aquí. Ah, entonces no quiere que uno quiera a la familia. Él no dijo eso. Él lo que dijo es, esa gente viene y va. Porque en el mejor de los casos, mis padres son, mire, son una sagrada familia. Pero se me murieron. Yo hoy, a la edad que tengo, necesito más a mi madre y a mi padre que cuando yo creo que yo tenía 10, 20, 15 años. Pero yo sabía que eso... ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá no eran inmortales. Y yo puedo decir, me falló mami, cuando más la necesitaba se me fue. No, no, que ella me fallara. Es que mi mamá era de carne. Y la gente, los corpóreos nos morimos. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros siempre tenemos a Dios como sí, pues, igual. Por ejemplo, no, ya yo, mira, tú me puedes acompañar, mira, bueno, no, ya yo fui a misa. Bueno, claro, la misa se va una vez y se comulga una vez. Quiero hacer, salve esto, paréntesis. Si usted fue a misa por la mañana, pero va a un funeral por la tarde, usted puede volver a comulgar porque es un momento que esa comunión se ofrece, o una boda, ¿no? Se puede comulgar dos veces cuando son situaciones como esa. Normalmente una sola vez al día, para que eso quede claro. Ahora bien, pero usted no puede acompañar a una persona, y como eso, no ir a un retiro. Estos cuentos que uno hace, ¿verdad? Para que la gente coja el sentido. El famoso señor que era un hombre muy ocupado y tenía muchos negocios, muchas cosas. Y entonces un amigo viene y dice, mira, fulano, te traje los papeles para que te inscribas porque va a haber un cursillo de cristiandad. Dice, ay, me han hablado también de esos cursillos, pero chico, yo quisiera, pero no tengo tiempo. Ay, quedaste, no tengo tiempo. Bueno, viene otro agente de Maus, del movimiento Maus. Oye, ven, mira, aquí hay una ficha, quedó una ficha, vamos para allá. Dice, me han dicho que eso Maus es una maravilla. Ay, pero yo no tengo tiempo ahora, yo tengo muchas cosas que hacer. Viene otra persona, oye, mira, hay tremendo retiro de renovación conyugal para ti y tu esposa. Ay, sí, pero es que ella no va a poder porque ya tiene los nietos. Y yo le dije que yo le iba a ayudar con ella, no puedo, no tengo tiempo para eso. Y este señor se murió. Bueno, y llegó al cielo. Y cuando llega al cielo, dice, lo recibe Pedro. Y dice, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dice, su nombre, por favor, yo soy fulano de tal fulano, ¿no? Dice, vamos a buscarlo. Eso no aparece aquí. Entonces, no, pues lo que es que a mí me decían fulanito, no fulano. Ah, ok, tampoco fulanito. Bueno, pero mira, no, mire, búsquelo, porque a veces me ponen el apellido antes del nombre. Ok, tampoco. Y este señor empieza, porque si no estás en el libro de la vida, y usted sabe lo que viene. Dice, entonces ya, mire, yo lo siento mucho, pero es que usted no aparece por ningún lado. Entonces él le dice, pero mire, Pedro, es que yo estoy seguro que yo tengo que estar ahí. Aquí no hay unos archivos, aquí no hay unos lugares. Dice, oh, sí, cómo no, aquí hay unos archivos inmensos. Mire, todo eso que está ahí abajo, esas nubes, son archivos de nombres, con nombre y apellido y dirección. Ay, usted no puede buscar ahí. Dice, sí, yo pudiera buscarlo ahí, pero no tengo tiempo. Cuidado. Muchos de ustedes, mis hermanitos, que yo los quiero mucho, me están poniendo a Dios en hold. Y Cristo no es un teléfono. ¿Qué cosa usted tiene puesto a Cristo? ¿Por qué siempre esto, el otro? Mire, y lo dice, ni la enfermedad, ni el dolor, nada, es que nada. Y hay gente que esto lo ha entendido. Yo he conocido dos personas en la parroquia de nosotros. Una era Sela. Esa mujer venía ya, no podía porque le dieron la cartera, ella venía con una batola, con su turbante, pues estaba toda calva por la quimioterapia, y una batola porque la habían quemado con la quimioterapia. Esa mujer me decía, no, yo me siento mal, me tomo una pastilla, pero yo no voy a dejar de venir. Y me acuerdo, yo la tenía hacia adelante. Él fue una mujer que me invita a mí a su casa con su esposo. Garrote, un hombre buenísimo. Y me invitó a su casa para ir allá a preparar su funeral. Con una paz. El cáncer no pudo con ella. Pero no tengo... Pues mira, si tienes, te duele, tómate una pastilla. Y si al fin y al cabo te va a doler en la iglesia como te va a doler en tu casa. Pero son prioridades. Y nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos, todos nosotros. O sea, dormir un poco más. Sí, pero no puedo, yo tengo que... Este caballo, este caso somos un caballo. Yo tengo dos o tres animales favoritos. Mi animal favorito es el pingüino. A mí me encanta, yo tengo colección de pingüinitos. Pero para mí el animal es el caballo. Para mí el caballo es una maravilla de animal. Muy fieles también. Pero ese animal es salvaje. Ese animal hay que domarlo. las praderas, eso te son. Entonces los coge, entonces estas personas que los doman. Y al principio hay que tener cuidado porque ese animal te tira al piso y te mete una patada y te rompe el cráneo. Y la boca, ¿usted ha visto la boca de un caballo? Te mete y te lleva la mano, pues una bocaza. Y ese animal, cuando tiene un jinete que lo doma, esos animales bailan. Cuando usted va a Viena, en la Escuela de Equitación Española, que eran los predios de la emperatriz Isabel, ¿no? Era privado, ahora está abierto al público. Hay que hacer reservación con un año porque era un pequeño, como un pequeño rinde, ¿no? Para los caballos, pero ahora es para el público. Ver esos caballos bailando valses. En Puerto Rico hay un género musical que se llama la danza puertorriqueña, muy linda, copiada del vinueto de Europa. Y usted ve en las exposiciones, ver esos hombres. Los hombres van muy lindos porque van con la guayabera, con un sombrero panamá. Y, tú sabes, cosas. Y esos caballos bailan danza. Pero ¿quién hace que esos caballos hagan eso? El jinete. El jinete. Nosotros. Este jinete es el que tiene la última palabra. No, esto no. Esto no. Y ahí viene el problemita de nosotros. La mente. Ay, no, que no tengo ganas, que no sé qué. Las excusas esas baratas. Entonces, ese condicionamiento de nosotros, de la vagancia, de la cuestión, van manipulando mi mente para que mi mente lo diga. No. Aquí no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer por Dios. Hay que tener mucho cuidado. Por eso Jesús, que nos conoce muy bien, era Dios, dice, cuidado, tienen que rezar mucho porque la carne, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Usted no puede coger a Dios y decir, bueno, yo no puedo coger lo que Dios pide de mí, dice, déjeme ver si yo tengo tiempo. ¿Cómo usted va a decir que si usted tiene tiempo cuando el tiempo se lo da a Dios? Hombre, por amor de Dios. No, con el tiempo que Dios me ha dado, yo tengo que poner a Dios donde Dios tiene que ir. Lo siento, hermano, pero es que estamos ya en cuaresma, nosotros no podemos seguir así. ¡Qué fuerte! Bueno, más fuerte es morir en una cruz. Hizo el tiempo, hermano. Dios hizo tiempo en la eternidad para que Dios hiciera hombre y muriera en la cruz por ti y por mí. Hizo tiempo en la eternidad para encarnarse y morir por ti y por mí. ¿Y por qué tú no haces el tiempo? Para entregarte a Dios ya de una manera y por todas. Para Dios no hay tiempo ni calendario, ni. No, ¿qué es el horario? Cuando yo pueda. ¿Cómo cuando yo tú puedas? No. Y yo creo que hace falta atención al detalle. Porque acuérdense que se los dije. Dependiendo de la atención al detalle que yo tenga en la relación, va a ser la clase de relación que yo tengo con usted. Y es tiempo cualitativo, con atención al detalle, con lujo de detalle, porque se trata de alguien que no tiene comparación en la historia, que se llama Dios. Y para Dios lo mejor. Mi tiempo, mis talentos, todo. Porque al fin y al cabo, dígame, ¿qué usted puede decirme en este momento que usted puede llamar suyo? Yo sé que hay gente muy atrevida. Y muy ilusa. Nada. Yo no tengo nada que yo pueda llamar mío. Todo. Primero, la ropa que tengo puesta. Alguien sembró el algodón, el otro la confeccionó. Toda la ropa que yo tengo puesta, desde los zapatos hasta aquí, alguien la proveyó porque yo no hice nada para tener esta ropa. Y todo lo demás, lo físico, poder hacer las dedos. Y que yo le diga a Dios, no, espérate, déjame si yo tengo. Es que no entiendo que aquí hay un problema de prioridades. Y yo creo que es lo que está allá afuera. Que alguien lo usa para que usted piense, no coja las cosas tan a pecho. ¿Sabe qué? Si usted eres una buena persona, si usted eres una persona extraordinaria, no me venga con cuestiones y pasadito de mano que yo no soy nada extraordinario. Extraordinario es el Dios a que yo sigo. Y yo creo que eso es muy importante. Porque para Dios yo no puedo tener ni horario ni calendario. Cuando tú quieras, aquí estoy. Lo único que tú tienes que hacer es pedir. Porque tú me pides y yo te obedezco. Eso es. Bueno, hemos llegado al final del programa, como siempre. Ustedes saben que para mí es un inmenso placer saber de ustedes. Y ustedes saben cómo conectarse. Aquí en pantalla tienen toda la información. Y sobre todo, acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza. Yo la tengo en serio. Yo sé que ustedes, porque yo lo siento a la oración de ustedes, cuando yo me operé, todo eso yo lo sé porque yo lo siento, la oración se siente. Y esto es una alianza muy linda que hace muchos años que la tenemos y hay que mantenerla. Y esa es que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.